y que compuso y que escribió Bernard Edwards y Nile Rodgers, The Chic, canción del año 1980, y canción que nos permite introducir a nuestro invitado, con quien hemos conversado otras veces y con quien nos cuesta recordar que soy periodista y no admirador, así que voy a hacer todo el esfuerzo por mantener cierto nivel de imparcialidad. Don Fernando Pérez Oyarzún, muy buenas tardes.
Nada, Rodrigo, muchas gracias, buenas tardes. Nada, olvídese del resto.
Es que no puedo, pero voy a pellizcar cada cierto rato cuando se me esté pasando la mano.
Nada, vamos a lo nuestro.
Vamos.
Un gusto escucharlo y muchas gracias por el interés en el museo.
No, bueno, agarré la biografía más corta que encontré de usted, que cuesta harto, así que son dos párrafos solamente para contar que Fernando Pérez Oyarzún, arquitecto de la Universidad Católica, doctor en arquitectura de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, ha sido académico de la Escuela de Arquitectura desde 1974, fue director de la Escuela de Arquitectura de la Católica entre el año 87 y 90, fue decano de la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes entre 1990 y 2000, paralelamente ha ejercido profesionalmente como arquitecto, habiendo sido algunos de sus trabajos expuestos y publicados en Chile y en el exterior. Ha sido Visiting Design Critic de la Universidad de Harvard en el año 90 y Simón Bolívar, y profesor de la Universidad de Cambridge en el año 2000. Sus investigaciones finalmente se han centrado en temas de teoría e historia del proyecto arquitectónico, publicando artículos en todo tipo de revistas y también libros. Y me quedo increíblemente corto con la presentación, pero lo que hay que agregar ahora, para ponerle F5, digamos, a la biografía, es que es nuestro Premio Nacional de Arquitectura 2022. No había tenido la oportunidad de felicitarlo, así que primero muchas que gracias. Todo, felicitaciones por eso, y quiero saber cuál es su sensación hoy día, ya a varios meses, esto fue en mayo, de haber recibido este premio. ¿Ha tenido efectos colaterales positivos en su vida?
No, yo creo que uno sigue nomás, Rodrigo. Ahora estamos dedicados al museo, que es parte también de ese premio, yo creo, porque es un premio a un conjunto de cosas que usted lee, unas biografías, porque son muchos años también, entonces uno va juntando cositas, pero en realidad bien dedicado al museo, con mucha demanda, con mucho desafío, así que obviamente el premio fue una gran satisfacción, un gesto también. Siempre los premios tienen algo de generosidad de parte de los pares, porque le perdonan a uno la falta y le destacan las cosas positivas. Así que, no, encantado con eso. Tengo compromisos también con eso, porque tenemos que hacer algo en la próxima Bienal de Arquitectura.
Eso le iba a preguntar, porque tiene que exponer parte de su obra, de alguna forma, en la Bienal número 22, y también tiene que dar una conferencia magistral.
Así es. Así que ahí estamos preparando eso también. Un poco con la mano izquierda, porque con la derecha hay mucho que hacer.
¿Cuál es el timing de eso? ¿De qué mes estamos hablando del próximo año?
Estamos hablando de enero.
¡Ah! ¡Muy pronto!
Muy pronto, ¡chuta!, muy pronto. Se nos viene encima. Enero 2023, creo que es la como desde la segunda semana o una cosa así, pero es como 15 días desde el 4, creo, una cosa así. 4 al 24, una cosa de ese orden, no recuerdo exactamente. Pero igual, enero. O sea que tenemos al final 2 meses y medio por delante.
Ya, perfecto. Oiga, estuve el otro día, en el último día en que alcancé a ver una maravillosa exposición, ya me voy a acordar inmediatamente del muralista de José Venturelli en el campus en el centro de extensión nuevo del Campus Oriente. Es primera vez que me toca, yo ya conocía la obra suya y de José Quintanilla Chala, pero es primera vez que me toca verlo con el arte integrado, ya con la Galería de Arte Marina funcionando. Qué bonito ese proyecto que usted desarrolló como arquitecto, en este caso de obra, que es el centro de extensión, el nuevo centro de extensión del Campus Oriente, ya esté vinculado con la galería, ya esté integrándose el arte, ya esté como tomando vida, ¿no?
Sí, así es, y ahora hay otra exposición también interesante de una pieza escultórica. Así que sí, yo espero que vaya tomando vida, que se active la cafetería, que empiece a funcionar todo lo que se pensó para eso, que creo que es una apuesta de la universidad muy importante, y nosotros tratamos de interpretarla de la mejor forma posible, con la enorme responsabilidad de calzar, de vibrar en conjunto con el antiguo edificio.
Oiga, y con la tercera mano que no tiene, pero que pareciera que necesitara tener, ¿cómo va el tercer tomo de Arquitectura en el Chile del siglo XX, que ya tiene dos tomos publicados?
Está terminado, la escritura está terminada, sí, la terminé el año pasado, de hecho, y ahora estamos en un proceso de un poco laborioso de entrega a la editorial de cada uno de los capítulos con sus ilustraciones, fuentes. Es muy laborioso porque tiene muchas ilustraciones, se va a hacer más largo también.
O sea, ¿cuándo así debería que estar publicado por Ediciones ARQ? ¿De aquí a cuántos meses?
Habría que decírselo a ellos, pero yo confío que solo nos quedan, creo que dos capítulos breves por entregar o por revisar, y después vendrá un periodo, no sé, de diseño gráfico, un par de meses. Yo creo que podría ser 4 o 5 meses más, una cosa de ese orden.
¿Y ese qué época abarca? Porque el número 2 va de 1930 a 1950, el 3 va de
50 al 80.
¿Y ya empezó, sí, a escribir el 4?
Más bien a pensarlo, pero tengo trabajo adelantado.
¿Y el cuarto es el último?
El último. Es 80 al 210. Ese es el último. Ese fue el plan y ahí me voy a quedar porque lo otro es demasiado próximo ya.
Ya, yo estoy mostrando aquí el 1 y el 2 que los traje para tener su espíritu físicamente cerca mío. Traje también, sí, el librito este chiquitito de esta serie que hace ARQ, donde por una parte escribe El espejo y el manto,
por otra parte
escribe Ortodoxia y Heterodoxia.
Sí.
Y traje también, perdón, el libro Los hechos de la arquitectura, que me costó mucho conseguirlo, que escribió con Alejandro Aravena y con José Quintanilla Chala también, y que tiene en la portada el modulor de Le Corbusier, que también es una joyita de libro. Están acá al lado
sí,
mío.
Sí, creo que está medio agotado, creo. Sí, está medio agotado ese. Sí,
no es fácil conseguirlo. De hecho, estaba contando al principio del programa, porque estaba contando que la tienda Interdesign, obra de Cristian de Groote, acaban de intervenir por primera vez su fachada con arte del Mono Lira, se ve preciosa. Contaba que el gran libro que hay sobre Cristian de Groote lo escribió usted, y también es un libro que está agotado. Yo me lo acabo de comprar en el mercado informal, en el mercado negro, podríamos decir.
Qué bueno, pero sí, esa fue una bonita experiencia también, hacer una, lo que yo estimé que podría ser una monografía de un arquitecto. Me costó mucho trabajo, pero también mucha colaboración de la oficina de Cristian, que puso en ese momento todos sus archivos, etcétera, a disposición. Así que fue un gran esfuerzo, pero fue un gusto también cuando ya estaba concluido. Uno goza más de estas cosas cuando están terminadas.
Y qué bonito que ahora una persona cercana a usted como Emilio de la Cerda se está haciendo cargo de llevar todo este archivo de Cristian de Groote a la Escuela de Arquitectura de la Católica, ¿no?
Sí. Esto va a pasar a incorporar al archivo de originales, que, bueno, comenzamos en los años 90 y que ya tiene más de 100.000 documentos clasificados. Es una instancia muy, muy bonita, un aporte a la investigación, y tiene una calidad de conservación y todo muy impresionante. Así que yo creo que lo gozan toda la gente que quiere estudiar la arquitectura en Chile, básicamente.
Don Fernando, ya, metámonos en el Museo Nacional de Bellas Artes, que hay mucho que hablar. Estamos conversando con Fernando Pérez Oyarzún, director del Museo Nacional de Bellas Artes y Premio Nacional de Arquitectura 2022, así que partimos por el premio, nos vamos al museo. ¿Tiene directorio nuevo, oiga?
Bueno, directorio de la Fundación Bellas Artes, sí.
Claro, cuéntenos un poquito, porque en la presidencia está una mujer que también sabe mucho de museos.
Así es, Alejandra Serrano, sí. Bueno, este era un plan que teníamos hace mucho, pero que en verdad la pandemia interrumpió todo este esfuerzo, digamos, porque la fundación es una instancia que existe, que acompaña al museo, digamos, desde 1988. Se creó con motivo de la reconstrucción del museo después del terremoto del 85. Ajá. Y ha cumplido una labor muy, muy destacable. Los museos requieren hoy día de este como apoyo de instancias externas, que también traen voces externas al museo. Y se había quedado un poco solo ahí Mario Arnelo, que hizo una labor por muchos, muchos años, pero que ya no quería, no podía continuar. Entonces, hemos hecho todo un esfuerzo de renovación del directorio, de incorporación de nuevos miembros, así que nada, yo creo que va a ser una cosa importante para el museo, lo estamos comenzando a echar a andar.
Alejandra Serrano, que fue la primera directora del, no sé si la primera, pero la más conocida en su primera etapa, directora del Centro Cultural La Moneda, que trajo todas esas exposiciones que rompieron todos los récords, es la presidenta.
Así es.
Está Gonzalo Sánchez, que es abogado y artista al mismo tiempo, ¿no es cierto?, como vicepresidente.
Sí, así es, sí, que se necesitan las dos cosas.
Claro.
Porque esto tiene mucha cosa legal, de asuntos de derecho de autor, de todo tipo, pero claro, un abogado que entienda de arte, como lo hace él desde la práctica, no son tantos. Así que nos alegramos mucho que haya aceptado el desafío.
Está Pedro Maino Swinburne como tesorero y está María Soledad Castro como secretaria. Ese es el nuevo directorio de la, ¿cómo se llama?
Exacto.
¿La corporación o la...?
No, Fundación Bellas Artes. Y sí, y María Soledad también tenía experiencia y ella pertenece a regiones. Así que tratamos de hacer una cosa lo más equilibrada, lo más amplia posible, porque estas son cosas, como dirían, razones de Estado, por así decir, ¿no? Que tienen que funcionar por tiempo y que tienen que acompañarnos. Así que tenemos muchas esperanzas puestas en esta nueva directiva de la Fundación. Trataremos de darle vida, trataremos de renovarla. A lo mejor haya que renovar un poco sus estatutos, pero iremos haciéndolo paso a paso, acompañados y apoyados en esta nueva directiva.
Ya, metámonos en lo tangible y déjeme compartir con usted en dos palabras la experiencia que tuve. Yo fui la semana pasada al Bellas Artes, fui a ver la exposición Under porque iba a entrevistar al museógrafo, pero antes de bajar a la Sala Mata, yo ya sabía, lo había visto, pero no lo había visto en foto, me encontré con la escultura de Rebeca Mate, Ulises y Calipso, que llegó hace muy poquitito al Museo Nacional de Bellas Artes. Y yo la conocía, yo ya la había visto por lo menos dos o tres veces en mi vida en el Club de la Unión. Pero verla en el Bellas Artes, verla en el hall, verla además en una exhibición donde está junto a otras tres esculturas más de Rebeca Mate,
así
y
es,
poder
así
ver
es.
Ese mármol, ese trabajo con la luz que hay en el hall del Bellas Artes, fue
razón,
una experiencia que me llegó hasta el ombligo, porque, o sea, no sé, me alucinó, sentí que la veía por primera vez.
Sí, estamos muy muy agradecidos de haber tenido esa posibilidad, digamos que haya surgido esa posibilidad, que articuló una serie de cosas, la presencia de un donante, la voluntad del Club de la Unión, en fin, y que llegamos a este como dato por 10 años renovable, y yo creo que va a permitir que esa escultura sea vista, como usted dice, bajo esa nueva luz y por el excelente público que estamos teniendo. El fin de semana pasado tuvimos más de 4.000 visitas, por ejemplo.
¡Qué bueno! ¡Qué bonito
y
número!
Y es en esa gente en que uno piensa, van muchos muchachos jóvenes y muchachas, se fotografían con la escultura, la observan. Es muy emocionante. Yo creo que lo que se ha podido hacer y la voluntad de todas las partes es que en el fondo esto quede expuesto a la luz del museo y a la luz pública, Rodrigo. Yo creo que efectivamente el conjunto de obras de Rebeca Mate que se arma allí en el hall, en diálogo también con la que tenemos en el exterior del museo, Unidos en la Vida y en la Muerte.
Exactamente.
Hacen probablemente la colección más potente de Rebeca Mate que tengamos en el país, y Rebeca Mate es de suyo, de una potencia que lo deja uno completamente admirado. Y esta obra, si no es la máxima expresión, es una de las máximas. Es una obra muy ambiciosa y creo que muy lograda.
La espalda del protagonista masculino de la obra, los músculos de las piernas, los muslos, cada detalle que uno ve, de verdad, yo no sé si puede ser que suene exagerado y me esté mandando, pero me acuerdo cuando vi al David de Miguel Ángel, claro, tiene otro tamaño y tiene otro contexto.
Sí.
Pero de verdad,
claro,
el trabajo de Rebeca Mate yo creo que es comparable con los grandes escultores de la historia, y aparte que ella logró el éxito en Florencia, o sea, no solamente fue grande en Chile, fue grande en el mundo en su momento, ¿no es cierto?
Así es, participando en exposiciones internacionales, dando clases, como te dice, efectivamente Calipso, ¿verdad? La ninfa que retiene a Ulises, que quiere volver a su patria, tiene puesta una mano en la espalda y los dedos le presionan ligeramente la espalda, y ese es un momento de la escultura, un detalle particularmente potente, diría yo, y particularmente delicado también.
Y ese color que mantiene este mármol de más de 100 años, esta obra ya superó el siglo, ¿tendrá que ver también con que estuvo en un espacio con poca luminosidad durante un siglo y esa luz de alguna manera no le hizo cambiar el color como otras esculturas de mármol? No, estoy preguntando desde la ignorancia.
Es que también, Rodrigo, la verdad que no sabría contestar con exactitud. Seguro que algún efecto de la luz hay, y efecto del clima en general, ¿no? Usted sabe que el David que usted mencionó de Miguel Ángel en la Piazza de la Signoria en Florencia, existe hoy día una copia. El original lo guardaron.
¿Y hace cuánto?
Porque, bueno,
entonces no sé si vi el original o la copia.
Claro, es que son muy buenas copias, digamos.
Claro.
Y no sé, se tomó esa decisión, pasa con otras esculturas la de la Plaza del Campidoglio, también en Roma ocurre lo mismo, digamos, pero yo creo que nada, que siempre también lo que les ocurre a las cosas, si están en un cierto grado, como decía Ruskin, una cierta pátina forma parte también de la calidad de una escultura, digamos. Así que yo confío que la vamos a mantener ahí con mucho cuidado y que la va a gozar mucha gente.
Es un hit, digamos, del Bellas Artes tener ahora cuatro obras juntas de Rebeca Mate en el hall, donde hay muchas otras esculturas, por supuesto. Así que felicitaciones, porque ese comodato por 10 años renovable, como dice usted, encuentro que le viene muy bien y permite que la gente la conozca, porque al Club de la Unión evidentemente entran el 0,1% de la población, en cambio al Bellas Artes han ido más de 200.000 personas solamente este año.
Claro, mire, y hablando de esculturas, vamos a tener de aquí a fin de año una novedad bien grande en el museo, porque vamos a armar una suerte de instalación de esculturas en lo que se llamaba el patio de la Paulonia, y que vamos a poner ahí parte de la colección que no podíamos mostrar, incluyendo una operación de largo alcance, que ha sido la recuperación de 6 esculturas del museo que estaban en la Escuela Militar.
Ah, mire.
Y sí, desde el 73 y bueno, ha sido un proceso largo, pero confío que estamos cerca del final y que también esas esculturas, que algunas son como muy notables, son copias, pero copias de muchísima calidad, como la de Miguel Ángel que está en la Plaza de la Señoría, que también es una copia.
Claro.
¿Sí? Así que vamos a incluir algunas de esas esculturas en el hall, así que se va a enriquecer el hall y otras esculturas en el patio de la Paulonia.
¿Ese patio tiene acceso, perdón, por dónde? ¿Por el parque forestal? ¿Por qué lado? Estoy perdido.
Sí, por el patio de la Paulonia es del lado sur del museo. Estos patios como semicirculares. Entonces se va a poder entrar desde el ascensor que está dentro del museo, o alternativamente se puede entrar desde Ismael Valdés Vergara, en la calle que está ahí por el borde, digamos.
Perfecto. Entonces, ¿eso así va a ser ahora cuándo? ¿En el verano, decía usted, va a haber esta exhibición?
No, yo creo que antes del verano. Nosotros estamos tenemos un proyecto, tenemos que completar ese proyecto antes de fin de año. Así que estamos haciendo esfuerzos de todo tipo, económicos, logísticos y todo, para trasladar estas esculturas, que son 6 y son de tamaño importante y de una calidad bastante grande, y tenerlas, confío que en el museo, no sé, dentro de noviembre, Rodrigo.
Ya, perfecto. O sea, la cantidad de esculturas exhibidas en el Museo Nacional de Bellas Artes va a sumar, va a agregar cantidad de esculturas y además un espacio nuevo, como dice usted, al aire libre. Ya.
Claro, y esculturas que no han sido vistas por, no sé, durante 50 años, digamos, y que van a volver a ser vistas dentro del museo.
Estamos conversando con el director del Museo Nacional de Bellas Artes, Fernando Pérez Oyarzún, arquitecto, ganador recién del Premio Nacional de Arquitectura 2022. Me llamó mucho la atención la semana pasada la cantidad de gente joven que estaba viendo la exposición Under, Resistencia Cultural, y toda esta historia del trolley de Matucana 100.
Sí, un día.
Miércoles que fui yo, o sea, ni siquiera era fin de semana. Esta exposición, ¿cómo le ha ido? Tengo la impresión que ha sido también un balazo.
Sí, súper bien, pero fíjese, claro, uno, en primer lugar, algo que no sé si hemos conversado antes, si hemos tenido la oportunidad, Rodrigo, pero con posterioridad a la pandemia, hemos tenido, ¿cómo llamarlo? Como que el público se ha inclinado muchísimo hacia la gente joven. Y de hecho, hace poco se realizó una investigación en el museo y lo que veíamos como una impresión nuestra, se puede comprobar que tal vez el 65% o más de la gente que visita el museo tiene menos de 30 años.
Mire.
Y 50% tiene entre 18 y 23, por decirle algo. ¿Mm? Y esa gente, efectivamente, claro, les puede llamar mucho la atención una exposición como Under, que además es un fenómeno muy interesante que no conocieron, que corresponde a un arte underground, de contenido político, pero también cultural, y que les pueda llamar la atención, como les podía llamar la atención, no sé, la escultura, la pintura cinética o el arte cinético de Liliana Iturriaga. Pero lo curioso es que igualmente las esculturas clásicas le llaman la atención. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos Liliana Iturriaga, y yo pensaba, esta gente va a ver estas líneas, estas cosas,
¿no?,
que dan vuelta, este arte cinético, no sé qué, y quizás no va a ir a ver la exposición clásica de que tenemos con México abajo. Pero todos bajaban abajo y se tomaban fotos con los cuadros, y algunos dibujaban los cuadros como se toman fotos con la cabeza del David. O sea, No sé si a la juventud le llama la atención algo, pero también la cautiva lo otro. Y nosotros tenemos ahora algunas exposiciones muy bonitas, continuando con esa misma inclinación que tenemos hacia hacer exposiciones con enfoque de género, y tenemos en este momento una que está montada, que es realmente preciosa, que es Petrona Viera, que está en la Sala Chile.
La uruguaya, ¿no? La artista uruguaya.
La uruguaya, exactamente, que es una artista muy especial, porque es una artista que quedó sorda a los 2 años y nunca habló, y al mismo tiempo es como la primera pintora profesional del Uruguay. Entonces, alguien que encerrada en sí mismo, es una exposición chiquita de casi 30 cuadros que circula por el mundo y que tiene una calidad extraordinaria. Y se va a inaugurar mañana la exposición de una artista boliviana, Aruma, que trabaja con el tema del tejido, pero de una manera que la gente no se va a imaginar, Rodrigo. O sea, porque trabaja con otros materiales, con efectos lumínicos, con esculturas interactivas. Realmente creo que eso también va a interesar muchísimo a la gente joven, que de pronto también va a una exposición como Materia Humana, que es una exposición más clásica con nuestra colección, digamos.
Y se viene Cecilia Vicuña el 2023 también, ¿no?
Sí, para el 2023 tenemos compromisos muy, muy, muy grandes, porque tenemos acordada una exposición de Cecilia Vicuña que comenzaría en abril y una de Alfredo Yar que comenzaría en septiembre. Entonces son dos grandes contemporáneos muy reconocidos en el extranjero que vamos a tener en el museo el próximo año.
Don Fernando Pérez Oyarzún, hay gente que se queja del horario del museo, no solamente del museo que usted lidera, en general de los museos en Santiago, pero el Bellas Artes en lo particular cierra a las 17:30 y hay gente que dice, chuta, sí, yo quisiera ir en la semana después de salir del trabajo, es imposible si cierran a las 17:30. Bueno, es cierto que ustedes abren sábado y domingo, a diferencia de otros museos que no abren los dos días. Sí. Pero ¿hay alguna posibilidad en el corto, mediano o largo plazo que ese horario se amplíe un poquitito en la tarde?
Sí, yo pienso que en el mediano sí. Me alegra que nos reclamen eso, digamos.
Es un buen reclamo.
Es un buen reclamo. Lo único que yo podría decir en nuestra, no defensa, pero decir que reabrir los museos ha sido muy difícil, que nosotros tenemos que compatibilizar cuestiones que son también de los trabajadores del museo, que ha costado mucho agarrar el ritmo de nuevo, y que yo creo que poco a poco vamos a volver al horario que teníamos anteriormente el museo, que es algo así como una hora más, y que evidentemente sería una ayuda importante. Pero hay que decir que también, como usted dice, los fines de semana es impresionante la cantidad de visitas que recibimos. Pero haremos todo lo posible por recuperar. Tenemos que ir haciéndolo muy poco a poco, Rodrigo, porque el servicio también ha establecido pautas y mucha gente ha estado con teletrabajo y con cuidado de niños y con una serie de cosas que también tenemos que tomar en consideración. Por supuesto. Y eso es difícil hacerlo de un día al otro. Así que estamos en un proceso de transición que por mí aceleraría lo más que pueda, pero tengo que también ser prudente y actuar en conjunto con el servicio.
Don Fernando, de las noticias que sí son muy buenas, entiendo que la Sala Mata, donde se está exhibiendo Under, con una museografía que además es espectacular, ¿tiene nueva iluminación o lo de la nueva iluminación es un proyecto? Esa parte no me quedó clara.
No. Mire, bueno, hay todo un capítulo con la infraestructura del museo, que requiere, nosotros tenemos 9 o 10 proyectos para el museo, digamos, y tenemos un plan maestro que hemos trabajado ya como más que 2 años, viendo en la medida que haya recursos cómo podemos ir abordando eso, porque queremos desde renovar el hall hasta aumentar, por ejemplo, lo que estamos haciendo en el patio de la Paulonia también es parte de eso, porque claro, queremos aumentar nuestros espacios expositivos para poder mostrar más de lo que tenemos. Y eso en el museo es algo bien difícil. Pero de las cosas que hemos conseguido ha sido la renovación completa de la iluminación y el sistema de soporte superior de la Sala Mata, que efectivamente se había quedado muy atrás, tal vez porque fue un proyecto más tardío del museo de los años 70 y nunca había renovado esto y se estaba haciendo muy compleja la labor expositiva. Así que con mucho esfuerzo, después de muchos intentos, logramos renovar completamente la iluminación de la Sala Mata, que ahora está, yo diría, en un top, en un en un nivel máximo, diría yo, internacional, no solo la calidad de sus focos, la calidad de los rieles, sino también el sistema de programación, de iluminación y todo. Así que realmente estamos muy orgullosos de todo lo que se puede hacer con eso. Y simultáneamente, en este mismo momento, estamos renovando todo el sistema eléctrico del museo, que nos ha traído muchos problemas, por eso tenemos más salas cerradas, porque tenemos que ir turnando exposiciones con trabajos eléctricos, y no es fácil en un edificio antiguo como el Bellas Artes para no dañarlo. Entonces, ha sido lento, pero de aquí a fin de año vamos a tener completada toda la electricidad del museo renovada, los tableros, todo, que no estaban en norma. Y eso es muy importante porque es como la base sobre la cual usted después puede agregar una mejor climatización, una mejor iluminación, sin la base eléctrica no es posible. Así que estamos con todo ese tipo de cosas entre manos, digamos, lo cual ya nos trae problemas, pero son problemas para el bien, digamos.
Exacto. O sea, entre la buena museografía de la muestra Under, que la lidera José Delano, a quien entrevistamos la semana pasada, y este cambio de la iluminación, del cual yo no estaba consciente, pero en el fondo ahora entiendo quizá que esta mezcla de contenido bien mostrado y bien iluminado hizo que mi experiencia en la Sala Mata fuera de las mejores que he tenido viendo muestras ahí, y probablemente eso influyó sin que yo estuviera consciente. Está muy, muy interesante sumergirse en este espíritu de la contracultura sí. Santiaguina de fines de los de mediados y fines de los 80 en la Sala Mata, don Fernando.
Y hay que decir, Rodrigo, que era muy difícil porque es una exposición que tiene mucho de documento, de testimonio, no sé si me entienden.
Sí, entonces, claro, era un desafío potente, ¿cómo mostrar eso?
Porque entonces hay los jóvenes se interesan porque hay cassette que los pueden escuchar,
revistas que pueden tocar,
hay objetos, hay, en fin, y hay muchos testimonios, porque fue una labor, yo creo que larga, que hicieron el curador Juan José Santos, un español, y José Delano, y en fin, y otra gente más, que realmente, con Matías Cardón, en fin, que trabajaron en la producción de esto, y yo creo que lograron darle vida a una cosa que son muchos documentos y testimonios.
Estaban felices de haber podido conseguir con el Museo de Bellas Artes no solo estar en el museo, sino que la Sala Mata como espacio para poder hacer esta muestra. Estaban muy
agradecidos. Yo creo que les vino bien a ellos, la Sala Mata les vino bien. Así que ahí nosotros estamos en eso, y muy interesados, Rodrigo, también en salir fuera del museo. O sea, el museo estamos muy contentos de recibir mucho público, pero tenemos que también ir a buscar públicos y comunidades fuera. Así que hemos estado en conversaciones con el Metro de Santiago para hacer cosas, con municipalidades como la de Santiago y Recoleta, que son las más cercanas al museo, pero también con municipios regionales como la de Los Andes, donde vamos a hacer una itinerancia con las obras de Laura Rodic, y esperamos también que sigamos potenciando las asociaciones con los otros espacios artísticos y museales del área, como el GAM, el MAC, el MAVI, digamos, que conforman este tema de barrio arte, y todo lo que podamos hacer con respecto a educación. Hemos estado conversando mucho eso, quizás vamos a hacer algo con el Centro de Perfeccionamiento del Magisterio. O sea que hay esa otra cara del museo, no todo ocurre dentro del museo, claro, sino que el museo tiene que territorializarse, sacar sus tentáculos, hacer itinerancia, llegar a la gente que todavía o no se atreve a llegar o ni sabe que existe el museo, para tentarlo, y para eso emplear también todas las redes sociales. Yo creo, Rodrigo, que parte del trabajo lo hace el propio público, porque nosotros no tenemos otra explicación de esta afluencia de gente joven, que son ellos mismos que de alguna manera difunden en sus redes la experiencia que tienen en el museo. Esa es mi hipótesis, digamos, y eso no es irreemplazable. Podemos hacer todo el esfuerzo nosotros, pero es irreemplazable lo que ellos se dicen, podríamos decir, boca a boca, entre ellos y ellas mismas.
Absolutamente, la verdad que fue maravilloso ver esa cantidad de gente joven en un día de semana absolutamente miércoles, digamos, o sea, un día de los menos que uno esperaría que ver esa cantidad de gente en el Museo Nacional de Bellas Artes. Don Fernando Pérez Oyarzún, una última pregunta, nada que ver, pero tiene que ver con una actividad en la que entiendo que usted va a estar, pero quiero estar seguro. Hay una actividad en Arica que se hace mañana y el sábado.
Ah, sí.
El Seminario Nacional de Patrimonio Escolar y Educación Patrimonial. Mire, me enteré a través de Pablo Altique y por ahí supe que...
Pablo va a estar también, me parece.
No sé si, entiendo que puede ser que esté, pero él me dice... Sí. Y yo le cuento, mira, justo mañana entrevisto a don Fernando Pérez Oyarzún. Entonces era una casualidad. O sea, quería chequear con usted, ¿qué día está usted, mañana o el sábado?
No, el sábado. Viajo mañana porque por horario de los aviones era demasiado encima de la... Pero mañana, el sábado por la tarde... tengo que cerrar ese seminario de patrimonio escolar, así que haremos nuestro mejor esfuerzo.
En el aula magna de la Universidad de Tarapacá y en el campus Velázquez en Arica, una ciudad donde hay mucha arquitectura moderna, además, algo que a usted así le interesa, es. ¿No?
Fantástico, es un caso muy apasionante.
Qué bonito. Don Fernando Pérez Oyarzún, muchísimas gracias por esta conversación, felicitaciones por todo lo que se está haciendo con su equipo en el Museo de Bellas Artes, y nuevamente... una gran emoción para todos los que los admiramos que haya recibido de manera tan justa y tan merecida el Premio Nacional de Arquitectura 2022. Un gran abrazo aquí desde Radio Duna.
Muchas gracias, Rodrigo. Encantado, como siempre, de hablar con ustedes y con los auditores. Muchas gracias.
Mucha suerte, un abrazo.
Adiós.
Nos vamos al corte en Santiago Adicto. Volvemos en segundos. Vamos a conversar con Marcela Arias, que dirige Factoría Franklin, porque este fin de semana hay un evento súper choro, de verdad, muy entretenido, muy interesante, que tiene que ver con arte, y que es gratuito, y que es en este gran lugar que todavía no